Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Estamos en directo en la Feria Expo Mar, en la Feria Monográfica Náutico-Pesquera de Burela. Ya saben que... el mar, de las jornadas técnicas, y también vas a asistir a la inauguración, porque dentro de un ratito se inaugura oficialmente. En estos momentos se han abierto ya las puertas para todas las personas que quieran venir, los visitantes, pero bueno, la inauguración a partir de la 1:30 con la consellera de Mar y otros responsables de la Xunta de Galicia y responsables del Ayuntamiento, claro, por supuesto, y del sector marítimo, que es el más importante. Vamos a conocer primero el pronóstico meteorológico para las próximas horas y luego ya vamos directamente a hablar con todas esas personas que tienen mucho de lo que hablar y mucho que cortar en el mundo del mar.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Croquetas de pulpo a la gallega, brochetas de gambas y salmón, fabas con pulpo, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Disfruta de nuestros menús especiales por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que vamos a tener una mañana muy agradable, de hecho ya la estamos teniendo, los cielos despejados en Burela, una temperatura elevada, 22 grados en estos momentos. Podemos alcanzar 26, 27 o incluso más en esta jornada de hoy. Eso sí, a partir de la tarde se espera la llegada de precipitaciones, nubes y claros, y quizá pueda caer alguna tormenta. Mañana viernes 26 de mayo, los cielos más cubiertos, con precipitaciones durante casi todo el día. Las temperaturas mañana ya bajan considerablemente, es decir, hoy estamos casi de verano, mañana ya hay que volver a sacar la rebequita. 15 grados de mínima, 19 grados de máxima para mañana viernes. Esto es Costa Viva. A partir de ahora les contamos todas las noticias en el 88.8 FM y 99.7 si están en la zona de Viveiro. En estos momentos también estamos en la otra sintonía, en el 93.6. Y recuerden que vamos hasta las 2 de la tarde contando toda la actualidad y la actualidad del mundo del mar. Vamos a arrancar en esta Feria Expo Mar con dos invitadas que tenemos muy relacionadas con nuestra comarca, con el mundo del mar y que todo el mundo conoce. Es una empresa de referencia en la zona, es Pescados Rubén. Tenemos con nosotros a Conchi Blanco, directora de exportación e importación de Pescados Rubén. Conchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
Días a todos.
Y también tenemos con nosotros a Laura Vilar, que es la responsable de calidad. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ellas vamos a hablar de cómo está funcionando en estos momentos Pescados Rubén y esas nuevas certificaciones de calidad que acaban de adquirir. Tenemos buenas noticias, ¿no? Porque tenéis dos nuevas certificaciones de calidad que es para, ¿no? Yo creo que es para lucir, ¿no? Para sentirse orgulloso. Cuéntenos en qué consisten.
Bueno, voy a dar paso a Laura, que es la responsable de calidad, que es la que realmente nos puede explicar paso a paso qué significa tener estas certificaciones. Desde la empresa, lo que queremos agradecer es a todo el equipo humano de Pescados Rubén, que sin ellos no podríamos haber hecho estas certificaciones, puesto que todo el mundo tiene que estar involucrado al 100%, ya que requiere un esfuerzo a mayores del trabajo que se realiza diariamente. Entonces, va, las gracias a todo el equipo y esperamos continuar con estas certificaciones muchos años más.
Ahora que hablas del esfuerzo, es un esfuerzo que supongo merece la pena, ¿no? O sea, sí es cierto que cuando uno tiene que cumplir unos cánones tiene que apretarse mucho las clavijas, pero merece la pena.
Sí, merece mucho la pena, pero también es cierto que el esfuerzo económico que necesita la empresa va equiparado con el esfuerzo humano por parte de todos los trabajadores de la misma. Entonces, el resultado es óptimo, sí, porque abres muchos mercados que antes no podías acceder a ellos, puesto que no teníamos esas certificaciones. El 100% de la plantilla está a favor de estas certificaciones, con lo cual todo es a favor.
Todo es a favor. Laura, cuéntanos, que este es tu terreno.
Bueno, pues este último año pues nos han sido concedidas las dos certificaciones en seguridad alimentaria. Una es la ISO 22000, pues que es una norma que define los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad alimentaria para asegurarnos de que los productos que están en nuestras manos salgan en buen estado y actos para la salud de nuestros consumidores a lo largo de toda la cadena de alimentaria.
Ajá.
Y después tenemos otras, bueno, la ISO 22000 nos fueron concebidas para los cuatro puntos que tenemos de venta, para las tres lonjas en las que trabajamos de pescado fresco y para la planta de congelado que tenemos en Fazouro, en Foz. Y nos concedieron también la IFS Global Markets Food, que es otra norma que nos garantiza que al estar certificados en ella, pues que nuestro producto que sale de nuestras instalaciones salga conforme a las especificaciones y a la legislación vigente y que siempre ayuda a la mejora continua de todos los procesos productivos en los que trabajamos. Uh-huh. Y está solo está implicada en la de fresco, en las tres lonjas.
En la de fresco. ¿Y qué características tiene que cumplir ese pescado fresco a la hora de salir de las instalaciones?
Bueno, pues lleva muchos tipos de controles. Controles de temperatura cuando llega el pescado, se les mira. Controles de calidad del agua que influye también en el hielo que va en el pescado. En los envases en los que va el pescado, que estén aptos para uso alimentario. Controlan los contaminantes que pueden ser los químicos, físicos, microbiológicos, mediante analíticas microbiológicas. Introducimos detectores de metales para los contaminantes físicos, uh-huh, para que no vaya ningún tipo de materiales, pues como puede ser un trozo de cuchillo, una tuerca, cosas de esas.
Como ven ustedes, son unos requisitos importantísimos que hay que cumplir, pero yo creo, o es una impresión mía, que la población cada vez exige más esto, ¿no?
Sí, sí, los clientes, bueno, ya es que muchas de las áreas comerciales en las que se trabajan ya nos obligan sí o sí a tenerlos. Es una tranquilidad para ellos y para los consumidores finales.
Conchi, esto en coste para la empresa, yo no sé si lo tienes cifrado, ¿cuánta inversión les puede suponer?
Es casi imposible cifrarlo porque estamos continuamente renovando cosas. Aparte del cambio en las instalaciones, que tienes que adecuarlas a los requisitos que te solicitan, es también la indumentaria, que algo que prácticamente no haces caso, porque en las lonjas o en los puertos lo que sueles ver es el típico mono verde o blanco, pero nosotros a mayores de eso hemos invertido mucho dinero también en EPIs para cumplir con todos los requisitos.
¿EPIs? ¿Qué son EPIs? Me he perdido ahí.
Lo que se necesita para hacer un trabajo específico.
Ah,
es decir, si estás haciendo un producto elaborado, necesitas tener unos guantes específicos, unos manguitos específicos, un delantal que proteja a la persona que está trabajando del agua, unas botas también...
bueno, estamos hablando de mejora de la calidad laboral también,
claro,
¿no?
Claro.
Y mejora de la salud en el trabajo, al fin y al cabo, la seguridad.
Sí, sí, sí. Es que seguridad alimentaria es seguridad tanto para los consumidores que van a consumir ese producto como para también la gente que está trabajando en las instalaciones, que se vean totalmente protegidos de posibles accidentes que puedan surgir o también que se sientan más cómodos a la hora de trabajar.
Pues ya ven ustedes, son certificaciones que vienen a decir que lo están haciendo muy bien, que lo están cuidando, que tienen muy controlado todo el proceso, la trazabilidad, eso de lo que tanto hablamos, ¿verdad? Nos queda nada, un minutito para llegar a la una del mediodía. Me gustaría que nos comentara, me parece que Pescados Rubén, que lleva 35 años en la zona.
Bueno, Pescado Rubén lleva ya 4 décadas. Empezaron mis padres, Rubén Blanco y Cesarina Fanego, empezaron vendiendo en una furgoneta el pescado por todas las aldeas que hay por aquí alrededor. Yo siempre digo que mi padre cuenta la anécdota de Ocorno, que era la forma de llamar a las personas que iban a comprar el pescado a su furgoneta para saber que llegaba mi padre al pueblo o a la aldea. Él utilizaba el corno este. Uh-huh. Y todo el mundo sabía que estaba el pescadero para comprar el pescado. Y desde esa furgoneta, pues luego, con el paso de los años, estoy hablando del año 64.
Fíjate.
Con el paso de los años, ya se fue a Mercamadrid. Bueno, primero fueron a Coruña y a Vigo a vender el marisco. Después ya se empezó con el pescado, era Mercamadrid, Mercabilbao. Y posteriormente se hizo en el 1997 se hizo la nave frigorífica, que también supuso algo muy importante porque tenías el poder de la congelación y podías exportar a otros países, que cuando es solamente pescado fresco es más difícil.
Y a partir de ahí a crecer, exportar, importar, producto congelado, producto fresco, ya saben ustedes, pescados Rubén, si es que los conocemos todos. Gracias por estar con nosotros en la feria, Laura y Conchi, que haya mucho éxito, que les sirva para mucho la feria, que también teóricamente aquí se establecen muchos contactos importantes.
Sí, siempre se aprovecha todas las veces.
Gracias por estar con nosotros,
muchas
buenas
gracias.
Tardes. Seguimos en directo en Costa Viva desde la feria Expo Mar. Estamos en la nave de redes de Burela y estamos aquí intentando empaparnos pues de todo cuanto acontece en el sector del mundo de la pesca y también de la náutica recreativa, de los inventos tecnológicos. Como siempre, la feria es una exposición donde todas esas empresas que tienen algo que decir y que contar en el mundo del mar, pues están aquí mostrando sus innovaciones y también se hacen pues esos contactos y esas reuniones importantes, que de ahí seguro que luego salen tratos. Recuerden que dentro de un ratito se va a inaugurar a la 1:30, estará aquí la consellera de Mar, Rosa Quintana, pero además luego por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se inauguran las jornadas empresariales. Bueno, son los encuentros técnicos. Aquí es donde se va a hablar de esos temas que son muy problemáticos para el mundo de la pesca, además de la política pesquera común, un clásico. Se hablará de descartes, se hablará del Brexit y se hablará de todos esos retos que tienen por delante los sectores de la pesca. Enseguida vamos a seguir hablando con los protagonistas del mundo de Expo Mar, después de este alto en el camino para unos consejos publicitarios.
APSA. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA. Una flota. Una empresa. APSA patrocina Expo Mar.
Si va a realizar cualquier obra o reforma en su vivienda, Sumena le ofrece todo en material de fontanería, mobiliario de baño, grifería, sanitarios, mamparas, platos de ducha y bañeras de hidromasaje. Sumena también tiene material adaptado para personas con movilidad reducida y hasta los más diversos sistemas de calefacción. Sumena está en la avenida Rosalía de Castro 17, Ribadeo, teléfono 982-128-268 y en Navi almacén de distribución.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, logística del norte de Galicia.
Estamos en la Feria Expo Mar y estamos con... Bueno, la verdad es que decir todos los cargos de la persona que está con nosotros es un poco más complejo. Pero, en fin, yo creo que lo más cercano que nos queda es patrón mayor de la cofradía de Burela. Él es Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. O cargo más cercano de mariñeiro.
Mariñeiro,
sí. Es donde nace todo.
Ainda que mariñeiro en terra, porque a última vez que falamos dixeches que tiñas tantas gestións que facer que era bastante complicado.
Sí, sigo andando a mar, pero menos que antes, evidentemente. A responsabilidade collidas últimamente me fan que esteña moito tempo non fora do mar, sino fora de Galicia, incluso, co cual é moi complicado. Dixen daquela que non teño donde da ubicuidade nin o quero ter, entonces, bueno, sí que é máis complicado.
Vai ter que ir entrenando un pouco por telo, porque ten que estar en toda España a partir de agora. É presidente da Federación Nacional de Probas de Confradías de Pescadores. Cales son eses temas máis complicados e que quizá estar aquí presente en esta feira, en estas xornadas técnicas, poidan servirlle para ter outra visión?
Son os temas, para min, os máis complicados hoxe en día son os temas que se van a tratar aquí na feira. Temas de descartes, temas de obrexe, tamén nos vai afectar, porque temos, gracias a Dios, temos moitas empresas internacionales que van a ser internacionales, máis internacionales agora, porque hasta agora eran europeas co Reino Unido, e a partir de agora, pois, pasa a ser un terceiro país. Son dous temas importantes que vamos a tratar hoxe máis mañá, que esperemos que a xente super mega extra profesional que vai a vir a debatir esos temas nos vai a dar algo de luz sobre algunhas cuestións que poidan. É certo que cousas como o Brexit están moito no aire, porque non hai moito que discutir ainda polo propio goberno do Reino Unido, pero bueno, algo se sacarán claro, está claro. Os descartes é algo que temos que tratar, que está aí ao lado, é que no 1 de xaneiro do ano 19 vai afectar a todas as flotas e vai afectar moito.
No 19, e ademais xa o completo 100% ou temos aí un porcentaxe pouco a pouco?
Hasta o 1 do 19 temos que ir poñéndonos ao día, pero a partir do 1 de xaneiro do ano 19 afectará todas as flotas por igual, tanto señal artes menores como señal litoral como señal altura. Hai que dicir, eso sí, que afectará a todas as flotas e a todas as pesquerías que teñan taxa cuotas, non as pesquerías que non teñan taxa cuotas, evidentemente. O descarte é para aquelas especies que teñan taxa cuotas solamente.
E cal vai ser a máis afectada ou a cal temen máis, porque sempre estamos a falar da xarda, do xorelo, non sei se serán as máis prexudicadas.
Nos pasou unha anécdota cando estamos asistindo ás charlas que está facendo o Ministerio, a Secretaría General de Madrid por toda a geografía española. Eu asistindo a dúas en Galicia, unha en Celeiro e outra en Santiago. Me chamou a atención en Celeiro, a xente de Arrastre chegaba moi preocupada polo tema da cabala, efectivamente, pero sale moito máis preocupada polo tema da raia.
Da raia?
Sí, a raia ten unha especie que temos moi poquinhas toneladas, non está dividida nin entre sectores de flota, nin entre siquera entre zonas de pesca. Aí está toda unida a octava C, a novena. Temos tan poquinhas toneladas que é o que se chama unha shock species, unha especie de estrangulamiento. Que quer dicir eso? Que cando España agote a cuota de raia, pois toda aquela arte que seña susceptible de pescala non poderá ir ao mar.
Toda?
Toda. Con o cual, arrastra susceptible de pescala, palangre susceptible de pescala, redes son susceptibles de pescala, entonces, en tanto en cuanto non haxa cuota, non se poderá ir ao mar. Que pasa? Hai unhas exencións de mínimis, que é o que hai que traballar. Nós dicimos sempre que a raia é unha especie de... Está feito, por exemplo, coa cigala. A cigala está exenta dos descartes, porque se demostra que se tú capturas cigala en un test cuota de cigala e a tiras ao mar, sobrevive. Entón está exenta por alta supervivencia. Iso non é un descarte en sí. Co cual, o que nós dicimos é que a raia nos pasa exactamente igual que coa cigala. É unha especie que é realmente dura, que aguanta perfectamente os embates das distintas pesquerías, e que unha vez que está a bordo, se non hai cuotas, capaz de tirarlo ao mar que siga vivindo. Co cual habrá que pelear porque nos faiga, porque teñamos algún tipo de exención de minis, porque senón será unha especie de estrangulamento moi importante.
Pois parece algo moi complicado e ademais moi prejudicial, así.
Moi peligroso, efectivamente, moi peligroso.
Pero por exemplo, canta poboación de raia temos? Para saber canto vai durar, vaya.
No, o que temos é a población de raia que dicen que temos. Son cousas diferentes.
É outra cousa.
Os científicos dicen que temos asignadas unha cuota de raia, non me acordo de memoria se son 40 ou 90 toneladas, é dicir, é unha cousa moi irrisoria. Non nos chega nada. Entón, ao final, claro, é unha desas especies que sí que nos afecta. É unha especie que pesca moitas artes diferentes, que hai moi pouquiña cuota, moi pouquiño tac, ten tac e cuota, co cual é unha especie de descartes que nos pode perjudicar muchísimo. Entón, hai que sí que hai que traballar. Estamos traballando xa de feito coa Secretaría. A Secretaría fixo grupos de traballo diferentes, desde artes menores hasta altura, diferentes grupos de traballo para traballar nos descartes de cara ao ano 2019, ter feito un pouco un traballo e mandalo a Bruselas, igual que están facendo, me consta, todos os países europeos, porque nos distintos consellos consultivos nos estamos integrados como Federación Provincial. É un problema recurrente en todos os países.
Vaya problema que temos. Pois aí estaremos moi pendentes dese asunto, de todo que saia desas xornadas técnicas. Basilio Otero, patrón maior e mariñeiro, gracias por estar con nos en Espomar.
Fundamental, gracias a vos máis sempre por interesaros polo mar. Aquí estamos para o que necesitedes.
Durante la feria de Expomar, visite el stand de Electrónica Eutimio. Podrá ver lo último en avances tecnológicos para la pesca. Control de tambor con múltiples posibilidades de regulación y control de potencia al virar y largado automático del aparejo para que caiga al mar a la profundidad que desee el patrón. Programadores de palangre adaptados a la última tecnología del mercado que permiten programar y ver lo programado dándonos todo tipo de estadísticas. Detectores de palangre, detectores de GPS, luces de pesca y también presentaremos la nueva versión CatSat. 5.0.
No se la pierda.
Electrónica Eutimio, presente en Expomar Burela. No deje de visitarnos.
Seguimos en Costa Viva y seguimos también en Expomar, claro, la 1:15. Y tenemos con nosotros a Miguel Neira, que es el gerente de Armadores de Burela. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Patrocinadora, por cierto, de la Feria Expomar. Expomar sigue siendo un encuentro importante a día de hoy, en este siglo en que vivimos, ¿no?
Yo creo que importante, no, importantísimo, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que los últimos años han sido complicados, sobre todo pensando en los años de crisis económica, de la feria ha respondido muy bien y quizá pues se ha fortalecido. Y en esta edición pues hay un incremento en el número de expositores y de marcas presentes, con lo cual muy satisfechos con la evolución de la feria y con la repercusión que tiene también en la economía local.
Es un encuentro muy importante, no solamente la feria, evidentemente a nivel económico, sino después, bueno, pues esos encuentros o jornadas técnicas y demás en los que se habla del mundo de la pesca y del mar. Tenemos ahí varios asuntos importantes para APSAF, la costera del Bonito, está cerquita ya, el año pasado se nos dio bastante mal.
Sí, el año pasado la verdad es que fueron los peores registros desde que tenemos datos, con reducciones de 50% tanto en kilo de negocio, ¿vale? Fue una costera de que ya su desarrollo fue pésimo, con un nivel de capturas muy bajo y que motivó que la flota abandonara anticipadamente. Es decir, una costera en donde los barcos hicieron grandes rutas para intentar localizar el Bonito no se localizaba, es decir, altos costes de explotación vinculados a gasto de combustible, pero si no hay capturas, al final, por muy bajo que sean los costes de explotación, pues nada, al final el balance es muy malo. Y eso unido pues a la presencia también de otras flotas, como la flota irlandesa, francesa, barcos pelágicos, que juegan con reglas de juego completamente distintas a las de la flota española, donde utilizan artes de pesca totalmente selectivos y artesanales, pues ponen las cosas muy difíciles. Y ya hablábamos de esto hace 4 o 5 años, cuando decíamos, oye, cuidado, que el futuro de la pesquería del Bonito se puede ver comprometido. Y las perspectivas para este año, por desgracia, no son buenas. Es decir, en principio, pues el número de embarcaciones locales que irán a la campaña será inferior al de años anteriores. Confiamos en seguir siendo un puerto de referencia en Bonito, porque, bueno, tenemos una calidad de servicio, sabemos que las cotizaciones van a ser correctas aquí en el puerto de Burela y confiamos que la flota de otros puertos pues decida seguir viniendo al puerto de Burela.
Ha hablado de un 50% de descenso de la pasada campaña, pero en comparación con el año anterior, porque el año anterior había sido muy bueno, ¿no? Entonces, claro, ahí se nota más.
Sí, por eso indicaba que el año pasado pues era el peor, ¿no? El peor desde que tenemos registros, por eso la campaña fueron apenas 800 toneladas de bonito subastadas en Burela, con un volumen de negocio que escasamente superó los 3 millones de euros. Muy lejos de pues las 2.400 toneladas del año 2011 y con volúmenes de negocio por aquel entonces en torno a los 7-8 millones de euros. Es decir, muy malos datos para lo que es la campaña de Bonito. Ventaja o la suerte que Burela no solo vive del Bonito, se subastan en la lonja más de 110 especies diferentes y la principal, o digamos la que da sentido ahora mismo también a nuestro puerto, es la merluza, con un 70% del volumen de negocio. A lo largo del año pues se subastan más de 11.500 toneladas de merluza con un volumen de negocio que supera los 50 millones de euros. Vale, 70% de nuestro volumen de negocio y también y la que nos genera una actividad continuada durante todo el año y durante todos los días de la semana, ya que la costera del Bonito pues lógicamente se ciñe única y exclusivamente pues a esos meses de verano.
Pues estamos hablando de esos sectores en los que se trabaja, en los que se pesca, relacionados con Armadores de Burela. Una última, Miguel, ya están oyendo por megafonía que nada empieza esa inauguración. Una última, APSA cumple 20 años.
Sí,
¿cómo ha ido la cosa en estos 20 años?
Hombre, se cumple 20 años y yo creo que son 20 años de esfuerzo, 20 años dedicados a anticiparnos a los problemas con los que se enfrenta día a día la flota, intentando aportar soluciones al sector y sobre todo preocupándonos muy de dar un buen servicio, muy volcados, como decía antes, con todas las necesidades que pueda tener el sector productor y muy centrados en lo que es la comercialización del pescado. Pues en estos 20 años, pues digamos que el volumen de negocio pues se multiplicó por dos y la cantidad de kilos subastadas pues se incrementó considerablemente, aproximadamente pues un 80%. Es decir, han sido años, estos últimos sobre todo, de crecimiento y confiemos que en los años que vienen seamos capaces también de mantener ese crecimiento, pero sobre todo también de no solo mantener, sino mejorar el servicio que prestamos a nuestros socios y a toda la flota que decide comercializar en Burela sus capturas.
¿Y en la frontera alguna expectativa concreta, algo que conquistar?
Hombre, conquistar, queda conquistar mercado, queda conquistar, hacer cosas a nivel de de marca, pero en este mundo de la pesca son tantas las complicaciones que surgen en el día a día ahora mismo con todo el tema del Brexit, con todo el tema de la obligación de desembarque, es decir, por eso que tenemos que estar muy atentos a gestionar todas estas problemáticas y claro, digamos que en el horizonte, pues eso, tenemos que tener también presente que quizá hay que cambiar algunas cositas a la hora de hacer la comercialización y tener más presencia en la misma, pero digo, lo más importante pues es generar estas incertidumbres que generalmente vienen de Bruselas o en este caso del Reino Unido, sí, con el tema del Brexit, y eso nos tiene muy entretenidos y muy ocupados.
A ver qué tal se nos da los próximos años. Gracias, Miguel Neira, gerente de ABSA, por estar con nosotros y feliz feria. Buenas tardes.
Gracias a ti. Un saludo.
Se acerca el verano a Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95€ y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, han oído bien. Todos los trajes de caballero a 99,95€. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas. En Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47. En Ribadeo, en la calle Reinante 37 Bajo. En Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia. Y en Foz, avenida La Mariña 45 Bajo.
Grandes festas en Vilamar, Barreiros, Naonra, San Julián. Este venres, gran pulpada e churrascada servida por Rochela de Vilalba. A partires das 21:30. Gran verbena a partires das 10:30 PM con ritmo joven e o grupo de Alba. Sábado a 1:30, misa, procesión e sesión matinal coa orquestra principal. As 10:30 PM, verbena coas orquestras principal e Olympus. Rematarán as festas en Vilamar o domingo a 1:30 con misa, procesión e sesión matinal co trío Orquídea. Amplios aparcadoiros e campo cuberto con carpa.
Y haciendo los preparativos para las fiestas de Burela, nosotros te ayudamos. En Vinos Silva Ourense encontrarás todo tipo de vinos: Mencía, Ribeira Sacra, Godello, Albariño, Rioja. Además de licores. Ven a conocernos y haz ya tus encargos. Nosotros te ayudamos. Vinos Silva Ourense. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 137 Bajo. Teléfonos 695-798-556, 625-653-333. Vino Silva Ourense desea a todos unas muy felices fiestas patronales.
Gasóleos Eugenia, gasóleos a domicilio, calefacción, agrícola, automoción. Ahora las oficinas de Gasóleos Eugenia las hemos trasladado al Polígono Industrial de Fazouro, parcela 34, horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los teléfonos de información siguen siendo los mismos que antes: 982-14-0096, 982-14-0096 y 672-29-79-28, 672-29-79-28.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sape, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982-12-41-83. 982-12-41-83. 83.
Seguimos en directo en Costa Viva desde Expomar. 24 minutos pasan de la 1 del mediodía. Acabamos de hablar con Miguel Neira, el gerente de ABSA. Y ahora vamos a hablar con otra persona que se enfrenta, supongo que a nuevos retos en su vida o unos retos diferentes. Ahora lo aclaramos. Él es Sergio López. Es el nuevo gerente de la OPP número 7, la OPP de toda la provincia de Lugo. Y además también forma parte de la directiva de armadores de Burela. Sergio López, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos ese cambio en tu vida, para empezar, en la parte más personal. ¿En qué ha cambiado tu trabajo, los horizontes?
Una parte del trabajo no ha cambiado en cuanto sigo en gestión pesquera, pero otra parte sí ha cambiado de una forma importante, por cuanto el trabajo en mis tres últimos años estaba siendo de secretario general de la Federación Gallega de Cofradías, que tiene sede en Santiago y que realmente, pues cada día que iba a la oficina hacía unos 400 kilómetros, 200 de mañana y 200 de tarde. Fui acumulando alguna multita, sobre todo los viajes de vuelta, que vienes más relajado, más despistado, ¿no? Pero físicamente era un desgaste, y técnicamente el trabajo no es el mismo. Es decir, a nivel de cofradías yo hacía una labor similar, en cuanto también la federación tiene una organización de productores y hacía una labor similar a la que me corresponde hacer en Ope Lugo, pero con un tipo de organización totalmente distinta. Agrupamos unas 4.000 embarcaciones muy pequeñitas, donde la voz no la tiene directamente cada uno de los productores, sino que la tienen sus representantes, y ellos están agrupados a través de las cofradías. Ahora mismo paso a estar en una entidad que tiene 50 embarcaciones, pero que son 50 embarcaciones con un volumen de capturas, con un volumen de descargas, con una facturación superior a las 4.000 embarcaciones pequeñitas. Esta OP está constituida, o está, forman parte de ella cuatro modalidades de pesca: flota de gran sol, que es flota de palangre de fondo, donde la mayoría son asuntos que afectan desde lo que es la política pesquera comunitaria. Hoy de máxima actualidad el tema Brexit, y hasta que ha surgido el tema Brexit, la PPC y las distintas cosas que se fueron aprobando en unos periodos con mucha influencia en lo que es el Fondo Europeo de la Pesca en cuanto a construcciones, renovaciones. En otros periodos como los actuales destacan nuevas novedades en cuanto a la búsqueda del rendimiento máximo sostenible y en cuanto a la obligación de desembarque, que fueron unos cambios muy importantes que se acordaron y que se aprobaron en diciembre del 2013 para el nuevo periodo, que va desde el 1 de enero del 14 hasta el año 2020. En ese periodo pues hay una serie de cosas importantes que cambian en la gestión pesquera y que influyen a nuestros armadores, y esa es quizás la parte más visible que tiene la organización de productores, y porque nos dedicamos a gestionar ese tipo de cuotas, hacer intercambios con otras organizaciones de productores, tanto de España como de otros Estados miembros, e intentar maximizar y optimizar las cuotas que cada uno de los barcos tienen para poder pescar a lo largo del año. Las otras tres modalidades de flota que tenemos son palangre de superficie, que por número de barcos es la más elevada dentro de nuestra organización, que son los barcos que se dedican todo el año a pez espada, a caella, y que es la flota tradicional del Bonito. Son flota de palangre de superficie que hace su labor mayoritariamente en el Atlántico Norte. Y luego tenemos otras dos modalidades de pesca, que son caladero nacional, el caso de arrastre y el caso de cerco. Por lo tanto, he pasado de una organización que agrupa muchos miles de cosas y que tiene algo de todo, a una organización que tiene muchas menos embarcaciones, mucho más potentes, con un volumen de profesionalización y de organización empresarial muy alto y con una facturación elevada, donde se tramitan otras cosas, donde es necesario tramitar permisos temporales de pesca, acuerdos con países terceros, porque hay gente que está pescando ahora mismo pues en Cabo Verde, en Mauritania, en el Atlántico Sur. Y en ese sentido sí me ha cambiado la parte del día a día, la parte de funcionamiento técnico, aunque el entorno pesquero pues sí, no he notado, conocías, ningún cambio.
Lo conocías, trabajabas en él, y te ibas mucho a Santiago.
Sí, dos, tres días a la semana.
Claro, pero es que ahora tendrás que irte a Bruselas, a Portugal, a no sé.
Pero es que
qué.
También
ahora
iba. Es que también iba.
También,
es, vale, que aparte de Santiago, aparte de Santiago también iba, porque la federación estaba en el Consejo Consultivo de Aguas del Sur, que hace reuniones fijas todos los trimestres y que van rotando entre España, Portugal y Francia. La diferencia es que ahora sí estamos en otros CCs que no estábamos y que tenemos que viajar, pero bueno, nos repartimos porque el resto de personal y de técnicos que está, en este caso mi compañero que está como secretario técnico en la organización, pues nos repartimos y
bien, ¿no? José Manuel, ¿no?
Sí. Y nos repartimos, ya te digo, representatividad, porque hay que pensar que las grandes funciones que hace una organización de productores son interlocutor con la administración, defensa de los intereses de tus asociados, gestión de cuotas y, por último, pues la labor del día a día. Y es esa labor muy importante de representatividad. En foros, lo que se llaman las organizaciones regionales de pesca, lo que son los consejos consultivos, los órganos asesores, a nivel gallego el Consejo Galego de Pesca, a nivel Madrid todos los meses tenemos algún tipo de reunión en la Secretaría porque hay que atender distintas respuestas, distintas necesidades, cambios normativos, es decir, participas un poco en todo.
Bueno, pero en Madrid y en el Ministerio se tiene bastante en cuenta lo que se dice en Galicia, o al menos es la impresión que tengo yo, incluso lo que se dice en la Mariña.
Sí, hay que pensar que en la Mariña es, vamos a ver, hay pesquerías, el tema Brexit, por ejemplo. Es la zona de mayor afectación de toda España.
Vaya, está muy bien.
Porque la flota especializada en el tema merluza, que es la suma de Burela y Celeiro, es más de la mitad de los intereses que tiene España en cuanto a esa pesquería. Por lo tanto, en alguna pesquería específica, somos una referencia muy importante a nivel nacional.
¿Y qué utilizas más, la mano izquierda o la mano dura?
No, yo soy más de usar mano con guante.
Guante blanco, ¿no?
Hay que pero tener... eso no lo debería decir yo, eso lo debería decir el que está enfrente de mí, ¿no? Pero es, me gusta llegar a acuerdos, estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo a ser realista de que realmente las distintas posiciones solo tienen salida si todos cedemos algo, es decir, todos ganamos, todos conseguimos nuestros objetivos y todos ganamos, y para ganar hay que perder algo. Entonces es el win-win que dicen los ingleses, y en ese sentido yo lo tengo claro, que cualquier organización, cualquier representante, cuando va a una negociación, si vas con unos mandatos cerrados, sí, que no sean negociables, claro, es imposible, claro, llegar a acuerdos. Sí. Nos pasa a veces que cuando te sientas en una reunión hay quien viene con planteamientos maximalistas, y al final eso lo único que lleva es o a no llegar a acuerdos, o que los acuerdos no se llevan, luego son muy difíciles de explicar, muy difíciles de aceptar. Y otra historia es, vale, yo llevo un planteamiento de mínimos, y ese planteamiento de mínimos, que es mi línea roja, lo tengo que defender con uñas y dientes, pero luego tenemos distintas alternativas, y en unas cosas tengo que ganar, en otras tengo que ganar menos, y en otras tengo que perder un poquito más de lo que contaba. Pero eso en la pesca o en cualquier otro sector, al final es una partida importante en lo que son las capacidades de negociación que tienen las organizaciones. También hay que tener en cuenta el volumen de representatividad. Es decir, si yo tengo un solo barco, decían, no puedo tener el mismo énfasis o el mismo peso que si tengo 50 de 100 o 60 o 40, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peso relativo de cada una de las organizaciones, de las representaciones, también hay que tenerlo en cuenta.
Además, hemos estado hablando hace un ratito con Basilio Otero, ¿no? Uh-huh. Y hemos hablado pues de dos temas preocupantes para el sector. Nos ha hablado del tema de la raya y me ha dejado un poco preocupada. Descartes, raya. Eso parece que nos va a afectar bastante, porque la raya, en el momento en que se acabe el TAC de la raya, bueno, que está sometida a TAC y cuota, ya no van a poder pescar las pesquerías que sean susceptibles de capturar la raya sin querer, no van a poder salir a pescar. Eso puede resultar muy, muy problemático, ¿no?
A ver, primero, la obligación de desembarque es una normativa que no entró en vigor ahora. Es decir, es una normativa que va a estar, va a ser de obligado cumplimiento para todas las flotas y que va a repercutir sobre todas las especies a partir del 1 de enero del 19. Sí. Pero la obligación de desembarque se puso en marcha el 1 de enero del 15. El año 15 para flotas pelágicas, donde tuvo muy poquita repercusión. El año 16 para especies demersales, tipo merluza, arrastre, ya tiene una serie de obligaciones. En el año 17 en el que estamos han entrado otras especies, también ha entrado el rape. Entonces, a ver, la raya es un ejemplo que se utiliza porque es una especie que está sin repartir, está en un stock único. Y eso puede traer problemas. Pero el problema inicial y principal es que no tenemos TAC suficiente, es decir, necesitaríamos un TAC multiplicado, si te digo por 10, me quedo corto. Las choke especies, las especies de estrangulamiento, y la raya es un ejemplo, pero hay otras, son aquellas especies en las que no tienes cuota, tienes una cuota muy pequeña, y que pueden provocar la necesidad de amarre del barco por no cumplirlo. En ese sentido, las distintas organizaciones se centran o nos centramos en intentar justificar una serie de exenciones que hay que aplicarle a esa norma. Estamos convencidos que esa norma no responde a una petición nuestra, es decir, esa norma responde a una influencia social que se hizo desde el Reino Unido y que inició un cocinero abanderando de que había muchos miles de kilos que se traían a puerto que no tenían valor comercial.
¿Salió de un cocinero? ¿Verdad?
Sí, ese fue quien empezó la campaña. Fue apoyada por organizaciones medioambientalistas y al final el sector tampoco estuvo fino y la obligación de desembarque se incluye dentro del reglamento que regula la PPC para los años 14-20 y pasa a ser un problema. Y ahora mismo los propios países miembros, la propia Dirección General de la DG Mare o la Comisión Europea, algunas de las cosas que ha dictado en el reglamento no sabe cómo se van a cumplir, porque los puertos no están preparados, no tenemos infraestructuras para tratar cierto tipo de pescados, hay ese problema con las cuotas, es decir, si las cuotas a mí me obligan a llevar todo a puerto y antes podía hacer una selección natural, tiene que tener una repercusión en los tax. Yo tengo que tener un margen de un 10, un 12, un 15 en función de la especie. Porque la obligación de desembarque dice todo lo que entra en la red o todo lo que entra en el anzuelo tiene que venir a tierra. Y lo que se hacía hasta ahora era aquellas especies que no tienen tamaño mínimo no se traen porque me multaban. Aquellas especies que no tienen valor comercial no las traigo porque me darían trabajo y al final me van a generar un ingreso cero. Bueno, pues todo eso, que es una ensaladilla rusa, no se ha estudiado lo suficiente, ni la aplicación de la normativa, ni el impacto socioeconómico que le genera y le va a generar a la flota. En ese sentido, todas las organizaciones desde el principio han estado en contra y están trabajando y estamos centrándonos en aquellas exenciones que creemos que son de necesaria aplicación. Pero ya te digo, el tamarraya es un ejemplo. Las cofradías hablan mucho del tamarraya porque es una especie que les puede complicar porque entra cuando se pesca la centolla a final de año y tal, pero hay otras muchas especies que son un choke especie, es decir, puede ser esa choke especie por tener cuota cero o una cuota muy pequeñita y ahí entran ya otros problemas.
La verdad es que tal y como lo cuentas, que bueno, está clarísimo como lo cuentas, pero me parece que es complicadísimo ser pescador, o sea, sí. es muy difícil porque primero es no cojas esto, si coges esto, primero lo tiras, ya no lo puedes tirar, ahora tienes unas especies en concreto que te están perjudicando, es que el día que tengan la vida un poco
pesca,
más cómoda.
La pesca es un sector que para nosotros tiene mucha importancia y tiene mucha importancia económica, tiene mucha importancia social, pero es un sector sensible. Hay distintos estudios y siempre hacemos mención a ellos, que el estudio de las tablas input output que desarrolla la Universidad de Santiago demuestra que sobre 75 sectores que tiene la economía, la pesca está presente en 68 o 67, es decir, en prácticamente todos los sectores o el 95% de los sectores de la economía afecta a la pesca. Es decir, el traer un kilo de pescado se calcula que se multiplica siempre por 5 en cuanto al empleo generado. O sea, un empleo en mar para pescar un kilo se multiplica por 5. Y el valor de un euro en lonja, en primera venta, puede llegar a multiplicarse por 10. Porque genera movimiento comercial, movimiento de suministros, movimiento de las siguientes fases de la venta. Es decir, la pesca en sí es un sector primario, pero es un sector primario con un efecto multiplicador muy importante. Y en ese sentido, siempre intentamos que la pesca sea el centro del debate, que es muy difícil. Ahora mismo en el Brexit lo estamos viviendo. Nosotros queremos que la pesca sea uno de los motivos principales de negociación. Las flotas británicas o el gobierno británico también lo quiere plantear, pero lo plantea más por un tema de sensaciones, por un tema de sensibilidad, porque quieren demostrar que las aguas son de ellos, quieren conseguir la expulsión de las flotas europeas. Pero realmente la actividad pesca, yo he utilizado muchas veces cuando me ha tocado hacer algún artículo, siempre le llamo el complejo marindustria, que lo he copiado de otros artículos que se utilizaban sobre todo desde Vigo, que lo que se quería decir era la pesca no es solo pescar, la pesca tiene alrededor una industria, tiene un complejo que ya está muy difícil de desenrollar. Y es muy difícil decir, no, yo me dedico solo a pescar y acabo aquí. No, es que la pesca al final tiene que pasar por una lonja, tiene un procedimiento, necesita un transporte, al final va un tratamiento, hay otro tema de producto que en vez de ir a la venta directa va a industria, con lo cual genera un proceso industrial que puede ser de conserva, que puede ser de frío. Es decir, el efecto multiplicador que tiene la pesca es muy importante. Hablo con pasión porque es el sector en el que estoy, y supongo que si yo me dedicara a la leche, pues diría lo mismo, utilizando los argumentos que utiliza la leche o que utiliza agricultura. Es un sector primario muy importante, para nosotros tiene un volumen muy grande. La Mariña de Lugo y el PIB de Lugo, de nuestros pueblos o de nuestra zona, están muy influenciados por la pesca, igual que están influenciados, pues, a nivel local, el tema hospital, el tema Alcoa, que son grandes industrias de servicios en un caso, industrial en otro, pero, a ver, cada cosa tiene su importancia, y en ese sentido, lo que pretendemos es que la pesca esté tratada, pues, en sí, su justa medida, ¿no?
Como merece, claro.
Ni es el objetivo número uno que yo puedo plantear, porque estoy en ese sector, ni es el 0,1% del PIB europeo. Es decir, a ver, los impactos que tiene son mucho más grandes que un número. Son mucho más las repercusiones y el impacto es mucho más importante que el decir esto representa esto en facturación, en kilos, en esta especie. Al final,
claro, que no se le puede mirar de una forma singular, claro. Tiene que mirarse
está
en conjunto.
Está entrelazado el tema económico, el tema especies, el tema alimentario. A ver, la pesca también participa en lo que es la parte de seguridad alimentaria, en cuanto a la cadena alimenticia, también en el suministro. Al final tenemos un sistema elegido por Europa, que es un sistema, un modelo productivo pesquero que limita la propia capacidad de pesca de nuestras embarcaciones, porque hace caso a un planteamiento biológico de que hay que mantener las especies, pero al mismo tiempo está pagando una serie de varios miles de millones de saldo comercial negativo, es decir, está importando más pescado que el que exporta. Entonces dices tú, no es lógico que yo limite a mis productores a no pescar lo que podrían, claro, por mantener un estatus de, según recomendaciones científicas, de un volumen de especies, cuando al final tenemos que estar pagando a países de fuera que nos los están metiendo en la Unión Europea. Entonces, por eso te digo que hablar de pesca
es complicado.
Es muy complicado, claro. Y cuando más te metes, sí, más cosas
complejo,
surgen.
Sí, es cierto.
Y surgen cosas de todo nivel, ya te digo, tema alimentario, tema de saldo económico, tema de impacto, tema de producción propia, es decir.
Es impresionante, es muy difícil. Yo quiero hacer una simplificación de esto que nos has contado, muy simplista. Es como que el efecto multiplicador de la pesca es multiplicas por 5, un puesto de trabajo da para 5, un producto a lo mejor se multiplica por 10, pero a la pesca le vienen los problemas multiplicados por N veces. Vamos.
Sí, eso fue lo que no te contesté. La pesca es complicada, o la hacemos complicada, porque sobre la pesca actúan distintos tipos de administraciones. Administración pesquera, administración fomento, Marina Mercante, Trabajo, ISM, Portos. Es decir, sí, prácticamente la mitad de las administraciones influyen en la pesca. Y educación también, porque para preparar los titulados hace falta estar regulado con un tema formativo. Es decir, es que cuando menos te lo crees hay aspectos que tocan a la pesca, ¿no? En ese sentido, claro, tiene unas repercusiones muy
impresionante, sí. Les toca todo. En definitiva, les toca todo. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito hablándonos. Complicadísimo el mundo, no lo vamos a entender nunca, pero nos intentamos aproximar al menos. Sergio López es el gerente de la PP. Una última, las relaciones con la secretaria general de Pesca y Acuicultura, digo yo que serán buenas, ¿no?
Son buenas.
Buenísimas, con Mercedes Rodríguez tiene que ser buenas.
Son buenas desde hace muchos años.
Y ahora
desde
también, que es lo importante.
Y ahora también. Bien. Pero desde hace muchos años, Mercedes es una mujer con conocimiento exquisito, muy trabajadora, conoce el sector desde dentro y yo creo que, a ver, no hace falta que le desee éxitos, que los va a tener seguro, pero también se los deseo, porque realmente es un tema, como decíamos antes, al final, también desde la parte de la administración hay que pensar que sobre la pesca influyen muchas cosas, ¿no? Pero nada, desearle muchísima suerte, sabe que tiene aquí su casa y nosotros sabemos que tenemos en ella una compañera y que nos va a asesorar y ayudar siempre que pueda.
Y lo mejor que lo entiende, porque como ha estado antes y ha estado en contacto con todo el mundo, lo entiende y lo sabe. Gracias, Sergio, por estar con nosotros en Expomar y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a dar un paseillo enseguida por la feria, porque Mercedes andará por aquí, también la consellera y todos los representantes del mundo del mar, de la administración. Un alto en el camino, seguimos.
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Logística del Norte de Galicia. Si sueñas con una moda diferente para hombre y mujer, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Foz y Ribadeo. Si te gusta la calidad, las mejores marcas y un diseño marcadamente actual, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, lo más nuevo de esta temporada. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, prestigio labrado a través de los años.
En las fiestas pon en tu mesa lo mejor de lo mejor. Panadería Pastelería Abad en calle Pascual Veiga, calle Docán en Burela te lo ofrece. Empanadas, pan artesano, tartas, bizcochos, pasteles y especialmente para las fiestas, asados en horno de leña. Llama ya para hacer tus encargos al 982-826375. Panadería Abad en Burela os desea las mejores fiestas.
Arrancamos el 6 de junio. Escucha bien. En Academia Mariña en Burela impartimos un curso de informática básica presencial los martes y los jueves de 8 de la tarde a 10 de la noche. Aprende a manejar las aplicaciones básicas de oficina, Word, Excel, correo electrónico y optimiza tu tiempo y tus recursos. Además, infórmate del curso acreditado por Sanidad con 10,7 créditos sobre atención higiénico-sanitaria a personas dependientes. De atención higiénico-sanitaria a personas dependientes en Academia Mariña. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Acisa Ribadeo premia tu fidelidad. Por ser cliente de dos establecimientos de Acisa Ribadeo, recibirás tarjetas para participar en un sorteo presencial de vales de compra por valor de 1.000 euros que se celebrará el 15 de julio en una carpa instalada no Parque de San Francisco. Ven a Ribadeo, goza dos seus comercios, hostalería y servicios e entrarás en un sorteo de 1.000 euros en vales de compra. Es un mensaje de Acisa Ribadeo.
Cuartas jornadas del cachopo en Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos, los días 12, 13, 14, 26, 27 y 28 de mayo. Revuelto de bacalao o sopa de marisco, cachopo de ternera con jamón y queso de los Oscos, o cachopo de solomillo de cerdo con cecina, o cachopo de pescado. Postre casero a elegir, vino Mencía, cosechero albariño, agua, café y chupito. Reserva en el teléfono 985-626-097 o en Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos.
Atención, bureleses y burelesas, se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante O Castelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa, o si lo que prefiere es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponemos salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402.
Si sueñas con una moda diferente para hombre y mujer, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, desde Foz y Ribadeo. Si te gusta la calidad, las mejores marcas y un diseño marcadamente actual, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, lo más nuevo de esta temporada. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer, prestigio labrado a través de los años.
Seguimos en directo en la Feria Expomar. Nos hemos acercado hasta la inauguración oficial. Acaba de hablar el alcalde Alfredo Llano, está presentando justo a la consellera de Mar, a Rosa Quintana. Vamos a escuchar a la consellera.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, autoridades civis e militares, señoras e señores, permitídeme que non vos nombre a todos e a cada un de vos, porque sería, eu creo, que o tempo que teño para falar dedicado a todos. Simplemente, como sempre fago, me gusta dirixirme a todos vos con esa palabra que para min é tan importante, como amigas e amigos. Teño que empezar dando as gracias a Expomar. Gracias a Expomar por facerme partícipe desta feira, por invitarme a ser mestra de ceremonias e permitirme o alcalde a inauguración da súa 17ª edición. Parece que foi onte cando comenzaba esta andaina. Era 1991 e nacía da man da Asociación Local de Comerciantes, Industriais e Autónomos de Burela, a que agora é unha das feiras máis relevantes do mundo do mar, e non só para Galicia, senón máis alá das nosas fronteiras, dado o seu carácter monográfico e a extensión e a cobertura que se lle concede. 26 anos máis tarde, Expomar é un punto de encontro tan relevante como necesario para os profesionais do sector mariño pola amplia proxección xa consolidada. E así o demostran os datos. Tal e como comentaba o alcalde, máis de 3.500 metros cuadrados con 118 expositores nos que están representados máis de 300 firmas. Sin dúbida que o 100% dos expositores da feira estén ocupados non é un feito casual nin illado. É froito do traballo e do esforzo dos profesionais que poñen todo o seu empeño por facer desta feira algo máis grande para Burela, algo máis grande para Galicia, algo máis grande para todo o noso sector. É froito tamén dunha fundación e dos patróns que traballan todo o ano pensando no mar e que proxectan nesta feira esa querencia polas actividades marítimo-pesqueiras. É o traballo tamén, esenlleiramente, de Catalina, que leva media vida facendo de Expomar o segundo dos seus legados nesta mariña a quen tanto se lle quere. Creo que unha afirmación na que todos, sin excepción, estamos de acordo e que virá a describir a importancia desta feira é que o traballo en equipo é a habilidade para traballar xuntos cara a unha visión común. Todos coñecemos iso de que a unión fai a forza e todos comprobamos nun momento ou noutro que só remando nunha mesma dirección poderemos convertirnos en verdadeiro motor do desenvolvemento socioeconómico dun país como o noso, cuxo obxectivo foi e siga a ser a xeración de emprego e de riqueza. É por iso que para a administración a melloras das posibilidades de pesca para todas as flotas supón un dos eixos fundamentais desta legislatura, dando así continuidade ao traballo que se ven desenvolvendo sempre previa negociación e diálogo cos representantes do propio sector. Pero, como saben, esta non é unha decisión que dependa en exclusiva da vontade do goberno galego. Xo é, sin embargo, sermos responsables de desenvolver unha estrategia ante a Unión Europea capaz de facer valer as súas heraldas cuotas de pesca, entendendo que este é o obxectivo fundamental para a viabilidade e para o futuro da nosa pesca. Temos ese esforzo presente, pero queremos que este cabalo de batalla que temos nos deixe datos positivos. Queremos máis, necesitamos máis, porque nelo vai o futuro do noso mar. Vai en datos como do balance do número de barcos pesqueiros en 2016, onde se incrementou lixeiramente, acadando hoxe un total de 4.425 buques xunto aos 1.278 dedicados á acuicultura e actividades auxiliares. Vai en datos como os que teñen o seu reflexo na enquisa de poboación activa, pois dende o ano 2016 gañamos afiliados ao Instituto Social da Mariña cun saldo en febreiro de 2017 de 274 persoas novas traballando neste sector. Vai en datos como o do valor económico das vendas de peixe e marisco, que no 2016 foi de 491 millón de euros por máis de 188.000 toneladas descargadas, sendo a mellor cifra dos últimos 20 anos. Somos conscientes de que o noso cabalo de batalla é, pois, o aumento das posibilidades de pesca. Un tema sensible e vital na que, como non pode ser de outra forma, todos estamos absolutamente de acordo. Desde logo, non vai a ser este goberno quen non defenda a cobertura desta necesidade e quen traballe para tal menester. O traballo que realizamos con tesón neste campo permitiu-nos hasta agora obter un resultado positivo. Facendo balance, a negociación que mantivemos coa Unión Europea permitiu que as cuotas de España aumentaran de 2011 en cantidade, máis dun 40%, pero tamén en valor, máis dun 117%, o que no ano 2016 significou un aumento do 20% en volumen e unha xeración de máis de 76 millóns de euros extras para Galicia. Por iso, o aumento das cuotas para Galicia é a nosa principal liña de traballo na adecuación da política pesqueira común, que radica na necesidade de variar o reparto de cuotas establecido mediante o mal chamado principio de estabilidade relativa. Defendemos a necesidade de contar con sólidos argumentos técnicos, socioeconómicos e ambientais e dunha estrategia xurídica firme que permita centrar a acción legal e a posición que adoptamos ante a próxima saída do Reino Unido da Unión Europea. Temos a firme convicción de que o post-Brexit é a ocasión ideal para revisar ese mal chamado principio de estabilidade relativa como criterio de reparto de taxe cuotas, xa que as situacións que se tiveron en conta para adoptar eses principios cambiarán, o que nos permitirá poder obter beneficios importantes para o futuro de todo o sector pesqueiro galego. Finalizo comprometendo unha aposta forte por un aproveitamento íntegro das cuotas de pesca a través dunha colaboración activa co Goberno Central na mellora da súa xestión, de maneira que permitan maiores posibilidades de pesca para Galicia. Finalizo tamén facendo desta proposta o mellor elemento de sustento xunto ao traballo da Fundación Espomar e do todo o sector pesqueiro de Burela para que esta feira siga sendo referente nos eventos relacionados co Mar de España e de Europa, como xa o é a Mariña na propia actividade marítimo-pesqueira. Disfrutade estes días de feira e máis de todas as actividades que, como ben nos describían, se van a realizar. Benvidos a Burela, benvidos a Galicia e moita sorte para este ano que está casi a piques de comenzar. Moitas gracias.
Ahí estaba la intervención de la conselleira de Mar hablando de esas posibilidades de pesca que se quieren incrementar y también hablando de ese gran problema que tenemos siempre entre manos desde que el Reino Unido decidió salir de la Unión Europea, el Brexit, y en la medida en la que nos va a afectar. También el compromiso por parte de la Junta de Galicia, tal y como ha retratado la conselleira, de seguir luchando por incrementar las posibilidades de pesca para nuestra flota. Y luego ese momento en que ha ensalzado también la Feria Expomar y ha animado a todo el mundo a que la disfruten. Está en estos momentos saludando al resto de autoridades que están presentes en el stand, en ese podio donde se está llevando a cabo la presentación, y le acaban de regalar pues ese objeto de Sargadelos, que es un clásico también en nuestra comarca. El obsequio que le realiza el alcalde de Burela y presidente de la Fundación Expomar a la conselleira de Mara Rosa Quintana, un obsequio de cerámica de Sargadelos. Ahora sí que van a proceder a visitar todos los stands de la feria. Está Rosa Quintana acompañada por, como no, Mercedes Rodríguez, la directora general de Acuicultura y de Pesca de la Xunta de Galicia, y antes era la gerente de la OPP, de la OPP 7 de la provincia de Lugo. También está la diputada de Recaudación y Hacienda de la Diputación Provincial, Mayra García, al mismo tiempo alcaldesa de Trabada, y representantes de los diferentes ayuntamientos de la comarca, así como representantes también, como no, de la oposición, el que fuera alcalde de Burela, también José María González García. Ahora es cuando van a proceder todos ellos, toda la comitiva, a realizar un paseo por la feria, acompañados, pues, como no, por los miembros de la prensa, que se están encargando de dar cobertura a esta noticia. Y por cierto, también, no se nos olvida, estaba el jefe provincial de Mar, Pablo Fernández Asensio, también presente en ese podio en la presentación. Ahora sí, oficialmente ha comenzado la Feria Expo Mar, y a partir de ahora, bueno, pues todas las personas que tienen algo que ver en el mundo del mar es cuando van a echar toda la carne del asador, o mejor dicho, todo el pescado en el asador, y van a mostrar todas sus novedades, innovaciones, sus certificaciones de calidad y todo aquello que vienen a demostrar en esta feria. Hay sector de innovación y tecnología, hay sector gastronómico, hay sector relacionado con el mundo del mar, por supuesto, porque esto es Expo Mar desde hoy y hasta el próximo domingo. Hacemos un alto en el camino y seguimos contando más noticias de Expo Mar y también de la actualidad de la jornada. Unos consejos publicitarios.
APSA. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA. Una flota. Una empresa. APSA patrocina Expomar.
Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Logística del Norte de Galicia.